Tranquilo, perdón, anda usted por ahí. Se perdió.
Estoy por aquí, estoy por aquí.
Ah, ok. Cuéntame algo bueno.
Bueno, del comentario anterior, un pajarito por ahí me dijo que los legisladores del PLD, en cuanto a la aprobación de la ley de fideicomiso privado, público, perdón, mostraron, porque ellos decían que chocaba con la ley de contrataciones públicas. Y este es un punto que hay que examinar muy, muy despacito, porque una ley no puede ser aprobada en contraposición con una nueva ley que se supone que debe ser para el bienestar de todos. Por un lado, entonces, me parece que en los próximos días vamos a ver un examen exhaustivo de este anteproyecto, porque nunca debe chocar una ley contra otra. Y si choca, entonces se le tiene que buscar la vuelta para mejor de todos. En cosas buenas, seguimos viendo que este miércoles está amaneciendo prometedor. Ya no está tan barato el año, ya le quedan unos cuantos días. Entonces, todavía nos quedan. Tú sabes que en materia jurídica, los jueces no fijan audiencia para estos días, a menos que no sean audiencias penales de emergencia. Y los abogados no tenemos mucha, los que somos litigantes, no tenemos mucho trabajo, por así decirlo. Entonces, las audiencias empiezan, eso empieza todo después del día 10. Después del día 10 de enero empiezan las dietas, empiezan las audiencias. Sí, empiezan las reuniones que se quedaron para después, porque todo es el año que viene, el año que viene. ¿Cuándo empieza el año? Entonces,
Y
nada.
tenía algo que preguntarte extra, porque me llamó a la atención
Sí.
el comentario de Wilson Camacho, el titular de la PEPCA, porque dice que afirma que la prioridad del Ministerio Público es luchar contra la corrupción y la impunidad en el país y que por esa razón continuará haciendo el papel que le corresponde como fiscal. ¿Eso te parece que fue una respuesta a la carta de doña Miriam?
Yo quisiera ser muy sutil en la respuesta porque siento como que la mamá de la casa o la señora, la que manda, que es la madre, en una casa, fíjate que el papá es el presidente y la mamá es la vicepresidenta ejecutiva, la administrativa, la que manda. Si la mamá llama la atención de los pollitos como que lo que deben es, con todo respeto a mi querido amigo Wilson, los pollitos, sí, ok. Lo que él ha dicho es una verdad, pero eso es una verdad que lo toman todos los fiscales el día que se juramentan. Esa es la prioridad, investigar y presentar casos donde se hayan violado tipos penales contra particulares, contra el Estado. Pero si fue una respuesta sutil, yo me acuerdo de un libro que se llama, ahora te lo digo después, pero el detalle es que el libro, creo que en el capítulo 2 dice, que haciendo un diestro uso de mi hábil y vasto conocimiento del lenguaje, guardaré silencio.
Muchas gracias. Bueno, también en materia de justicia, ayer la jueza titular del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Yanivet Rivas, continuó con la audiencia preliminar de los casos Coral y Coral 5G, en el que el Ministerio Público imputa a 48 personas físicas y jurídicas de cargos de lavado de activos y corrupción contra el Estado. ¿Qué tan fácil o difícil o no sé qué calificativo darle al hecho de encontrar evidencia de estos lavados de activos?
El detalle es que el lavado de activos es una situación, primero, de delito organizado. No se hace al azar, no lo hace cualquiera. Primero hay que tener ciertas calidades para poderlo hacer. El que lava activos, y si, en el caso de que si lava activos del Estado, entonces es prevaricación en su propio beneficio. Lo hace, se supone, porque pueden haber modalidades nuevas cada día. Cada día aparecen modalidades de delito nuevo. Siempre el agua busca por dónde salir, por muy que tú la
La quieras guiar.
y la corrales y todo, el agua siempre busca por dónde salir. Uh-huh. Y tú sabes que el dominicano es muy ingenioso. Pero en un delito económico, tú sabes que todo se maneja, se supone, mediante cheques y transferencias. Uh-huh. Un lavado de activos, yo tengo 1,000,000,000 que malversé. Uh-huh. O de una forma u otra me enriquecí a propósito de un tipo penal ilícito, drogas, armas, lo que sea. Uh-huh. Y yo digo, Carlote, mira, yo te voy a poner a ti en una empresa, tú vas a figurar como que tú tienes un salón de belleza grandísimo o una empresa cualquiera, no importa. Uh-huh. Tú vas a figurar como la presidenta y tú vas a decir que tú estás facturando 100 millones de pesos diarios.
Okay.
Eso hay que justificarlo, eso no es así. Uh-huh. Tú vas a la Dirección General de Impuestos Internos, tú puedes justificar que tú vendiste tal o cual situación, bienes y servicios, pero al final Impuestos Internos te va a decir, se puede hacer una, ¿cómo que ellos le dicen? Una triangulación, no, hay un nombre para eso, pero ellos lo pueden hacer y te pueden decir, y entonces tú vendiste 100 millones en un día, ¿de qué? De esto. ¿A quién? Okay. A este. Entonces, cuando tú no tienes a este que justificarle que tú le vendiste, porque se supone que este te pagó con tarjeta de débito, de crédito, cheque, transferencia, ahí surge una prueba que en delito económico es inefable, infalible, porque no hay de otra. Tú no puedes justificar que le vendiste al aire. Tienes que justificar a quién.
Y si todas las transacciones se manejan a nivel de efectivo, es más difícil.
Es muy cuesta arriba. Mira, la ley de lavado de activos, por ejemplo, plantea que tú no puedes aparecerte a un dealer con más de 100,000 pesos a comprar un vehículo. Tiene que haber o una transferencia de tu entidad bancaria autorizada por ti o hecha por ti mismo desde tu internet banking y eso. Uh-huh. O un cheque de administración, pero a partir de un fondo que tú tienes que ya está justificado, que tú te ganaste. Okay. Si tú, no sé, vendes productos y tú en un año vendiste 50 millones de pesos y tú tienes, tu banco sabe que tú eres una comerciante que vende productos y servicios de tal y cual forma, tú tienes 50 millones de pesos en tu cuenta y eso tú puedes transferir, hacer cheque, pedir cheque certificado y es justificable. Pero si tú te apareces a un dealer y dice, yo quiero este vehículo, ¿y cuánto vale? 5,000,000 de pesos. Ah, no, mírelo aquí está, lo traje en una funda de la negra. El dealer te va a decir, no, espérate, yo tengo que hacer un informe a Hacienda de que yo le estoy vendiendo a alguien, y no puedo hacerlo según la nueva ley de lavado de activos, porque ya transferencias mayores hay que justificarlas. Entonces, el dealer no te lo va a aceptar.
A menos que sea una de las 48 personas físicas y jurídicas con cargos de lavado de activos que tienen que justificar muchísimas cosas.
Bueno, sí, pero fíjate que hay productos, o mejor dicho, servicios que se dan de manera efectiva. Impuestos Internos lo sabe, el Ministerio Público lo sabe y Hacienda también. Por ejemplo, la producción de frutos en el campo. No siempre el comprador, o en este caso son vendedores, supermercados, suplidores, no van y se aparecen a donde ti, te dicen, toma este cheque de administración. No, llevan dinero en efectivo. Uh-huh. De una u otra forma, tú tienes que estar reconocido dentro de tu banco, dentro de tu entidad bancaria, de que tú produces frutos y que tú ganas tanto a partir de tanto. Pero eso también puede ser localizable, triangulable. Y si tú después dices, no, que yo en un año en estas tierras cultivé coco y produje 500 millones de pesos, el mismo banco te va a decir, no, pero espera.
¿Qué tenían los cocos adentro?
Sí, o sea, pero hay otros servicios también que se dan de manera informal. Te diré el servicio legal. Mis colegas ahí en el Palacio de Justicia, cuando un cliente va, de esos colegas que surge un caso ahí mismo y hay que representarlo ahí mismo, uh-huh. y la persona lo que tiene dinero en efectivo, el profesional del derecho, que es un profesional liberal, no le va a decir a esa persona, no, hágame un cheque, no, toma el dinero y ya, pum. Uh-huh. O sea, y no con eso no se está produciendo un ilícito penal necesariamente, En el caso de esas personas que están siendo juzgadas, de una u otra manera, y habiendo un caso en el que ya se pidió medida de coerción para unos cuantos, me parece que para todos, algunos creo que están en libertad. Si el Ministerio Público no tuviera cómo justificar, aunque sea una sola prueba, porque luego viene, recuerda que la Constitución del 2010 establece que todo funcionario que le causa un daño a otro es pasible de ser demandado en daños y perjuicios de manera civil. Entonces, el Ministerio Público también puede ser pasible de una sanción de daños y perjuicios. Aquí no se ha producido todavía la primera sentencia en ese sentido y esperemos que no tenga que producirse. Cuando te digo que no tenga que producirse, me refiero estrictamente al Ministerio Público, que haga su trabajo como debe ser y que no se equivoque lanzando acusaciones temerarias. El Ministerio Público, por lo general, y te digo, este Ministerio Público no lanza acusaciones temerarias. Puede ser mal instrumentada, puede ser carente de algunas pruebas esenciales en un proceso, pero malintencionadas y carentes de por lo menos de lo que se llama en derecho procesal penal, la cintila. La cintila es esa delgada línea fina que prueba que algo mal hecho sucedió. Entonces, si el Ministerio Público un día osa en presentar una acusación temeraria contra alguien, y esperemos que no lleguemos a ese punto, porque entonces estaríamos haciendo un mal uso de lo que se llaman los recursos de administración de justicia en favor del Estado, en favor del ciudadano.
Bueno, difícil la cosa. ¿Y cómo entonces se llega al punto? Porque vimos que se hacían muchas transacciones en una o dos sucursales del Banco del Estado, donde había incluso una gerente involucrada en la que daba el permiso o la anuencia para el pago de un cheque que llegara. También, o sea, estamos hablando de corrupción a niveles muy altos, o sea, de todo, sí, de muy alto calibre.
Sí, y entonces esta oficial de este banco, que me parece que está procesada en este caso, si el Ministerio Público prueba que ella tuvo conocimiento y responsabilidad de lo que estaba aconteciendo, de que alguien estaba depositando sin una justificación, pues ella comprometió su responsabilidad penal. Y lamentablemente los platos rotos tendrá que pagarlo en caso de que el Ministerio Público lo demuestre. La responsabilidad penal entraña penas aflictivas e infamantes, en este caso prisión.
Wow. Bueno, esperemos que las cosas se resuelvan, porque yo creo que necesitamos sentar precedentes en materia de justicia con relación a las personas que malversan fondos del Estado y que tienen que se sienten en la potestad de usar los recursos de nuestros como dominicanos que somos a su antojo y además de eso no solamente dinero, usar propiedades, hacer cosas como las que se han hecho en nuestros parques nacionales, que se han dado permisos para que haya siembra, y la siembra lleva una disminución de la capa natural que necesitamos para seguir con un ecosistema fiable. Por ejemplo, en las alturas del Salto del Limón hubo un asentamiento agrícola que ha hecho que el Salto del Limón quede con mucho menos agua de la que ha tenido durante todo el tiempo. Y muchísimas cosas que yo creo que todavía con la voluntad estamos en tiempo de arreglar, y que es lo más importante.
Sería terrible, Carlota, al final de la jornada de estos procesos, vamos a suponer, con esto no estoy diciendo que nadie es culpable ni inocente, pero sería muy terrible que sucediera lo que hipotéticamente algunos abogados plantean, de que se ha instrumentado un mal proceso y el proceso se va a caer y van a descargar a todo el mundo después de, porque el Estado invierte dinero en esto. Entonces, el temor de algunos tratadistas, periodistas, y lo que nos gusta que las cosas se hagan correctamente es que el Estado entonces diga, no, eso es el Ministerio Público, yo no tengo que ver con eso, eso era independiente, ellos hicieron su cosa, yo no tengo que ver con eso. O sea,
ouch.
Mira lo importante de lo que yo te dije. El Ministerio Público, yo no estoy de acuerdo que sea independiente totalmente. El okay. Ministerio Público es parte del Estado.
Wow, sí, sería muy doloroso eso de que por... Y no sé, me da la impresión de que sí, de que hay muchos cabos sueltos, que hay muchos macos raros por ahí, porque hay mucha gente que está demasiado tranquila. ¿Tú estabas riendo,
No, no.
Ah, ok. Hay mucha gente demasiado tranquila con que todo va a salir de lo más bien. Pero nada, ojalá y gane la justicia, que eso es lo importante. La justicia se encarga de velar por nosotros. Y ojalá que lo que me dijiste el otro día, lo de la ley de extinción de dominio, se apruebe, porque no hacemos nada con un reguero de gente presa y con su dinero intacto por ahí en el mundo para disfrutar.
Presa con la condición de, recuerda, que a mitad de la pena se le puede conmutar lo que le queda, de manera condicional puede irse a su casa tranquilamente, y más aún, no a la mitad de la pena. Si la persona incluso ha observado una conducta de estudio, de buen comportamiento y todo eso, incluso antes de la mitad de la pena, tú ves, salió fulano de tal, tú dices, pero fulano de tal había sido condenado a 10 años, no, salió ya, punto,
sí,
ya.
Bueno, que la justicia sea ciega y que actúe en consonancia con nuestra Constitución.
Así sea.
Pausamos una musiquita y volvemos con las deportivas.
Cada historia tiene un principio, pero el de